Sabíamos muy bien cómo anunciar a Lian Lejayes. Trajimos a un especialista en la vida de Lian. Hola, Adrián Yáñez, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Vas a contarnos todo lo que sabes de Lian.
Me acabo de enterar que existe, pues es buena, ¿eh?
Es buena.
Ya la voy a buscar cuando llegue a casa.
Adrián Yáñez está con nosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por venir acá. No, gracias por la invitación.
Adrián, estás con, bueno, por un lado, música brasileña de fondo, estás llegado hace poquito
del norte de Brasil.
Y luna de miel. Luna de miel y indirectamente también cargar pilas porque se te viene otros meses intensísimos de lo que ha sido un año intenso de actividades.
Sí, ha sido una... o sea, estuve en Guantánamo, algo así, así que tenía que irme a descansar y lo que me espera es más o menos eso.
Bueno, igual fue luna de miel, así que tampoco era solo descanso.
No, pero la verdad es que necesitaba, es lo que dice Marcelo, tenía que cargar un poco las pilas.
Sí. ¿Desconectaste el teléfono?
No, a la noche chequeabas. No puedo dejar de trabajar. Es como, ya mi mujer lo entiende, lo sabe.
¿Lo tenías piano allá? ¿Tenías algún tipo
no,
de
no, 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 pero estoy conectado por el tema, bueno, con la usina, con el festival, con... No puedo desconectarme de todo, no siento que no la paso bien, digamos.
Yo intento de vacaciones chequear solamente los correos de noche, y por supuesto que son 150, y la paso mal durante el día porque tengo que cumplir lo que yo me autoimpuse.
Ay, no podría abrirlos ahora, claro. Son las 6 de la tarde. ¿Cuánto estará faltando para que baje el sol?
Claro, exactamente.
Bueno, y por suerte, para descansar, viniste y ya te presentaste en Tucumán y ahora vas a presentar dos discos acá.
Sí.
Y tenés dos discos nuevos y presentaciones y todo eso.
Sí, sí. Para mí trabajar es como...
No puedes parar.
No puedo parar. No, es como es eso. No puedo parar. Me gusta trabajar.
La pregunta inevitable...
Es mi deporte preferido, digamos.
La pregunta, Adrián, inevitable y que te la vas a tener que bancar por un par de semanas en todas las notas es ¿cómo es esto de sacar dos discos a la vez y dos discos con dos formaciones distintas?
No tiene ninguna lógica.
Lo cual, es bueno saberlo.
No tiene ninguna lógica. O sea, desde el punto de vista de lo que pasa hoy en día con los discos, de que los discos, digamos, han dejado de venderse hace rato, no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que justamente como la situación es esa, en términos de lo que sucede con un disco, si se vende o no, el disco, o sea, en una época uno ganaba dinero con los discos. Uh-huh. Los discos financiaban proyectos y además un disco financiaba el siguiente. Luego... Vino la etapa en la cual...
¿Hasta cuándo fue?
Y eso fue hasta hace 7-8 años. Luego vino la etapa en la cual uno decía, bueno, el disco es una herramienta de trabajo, es una carta de presentación. Uh-huh. Y te permite ir a tocar a lugares y que luego la ganancia está en que vas a tocar.
Claro, es el pretexto para,
exactamente,
para tocar de vuelta.
Hoy en día ese argumento ya no se sostiene porque... A mí mismo me pasa, como director del Festival de Jazz, es muy poca la gente que me manda un disco, te mandan un link directamente. Entonces, digamos, pensándolo desde ese lugar, la única lógica de hacer un disco es documentar un momento tuyo.
Dejar registro.
Ahora bien, esos dos discos que estoy presentando, que estoy editando juntos, son dos discos que los grabé en la misma semana. Grabé un día un disco de dúo con Rodrigo Agudelo, con un gran guitarrista.
Como si te estuviese viendo.
Como si te estuviese viendo, se llama. Y a los dos días grabé un disco con el trío.
La vida elige.
En el mismo estudio, con el mismo técnico. Obviamente hay como una cierta homogeneidad en el espíritu, digamos. Todo transcurrió esos días, con lo cual son discos hermanos de alguna manera. Y lo que completa el círculo es que toda la música de esos dos discos, que es toda música original, música que yo escribí, la escribí más o menos en la misma época y pensando en esos dos proyectos. Con lo cual, sacar los discos por separado era una pena. Si tenía que elegir cuál sacaba, no habría sabido.
No podía.
Dije, los saco juntos y ya. Y me parece que están como... son eso, no son mellizos, no es un disco doble, pero son discos hermanos, ¿no?
O sea que no es que se te acumularon dos discos y salieron juntos, pero
no, eran de distintos semestres.
No, nada.
Son dos discos. Uno se grabó creo que el 11 de mayo y el otro el 13. O sea, grabamos, uno fue un lunes y otro fue un miércoles. Son discos además grabados en una sola sesión, ¿no?
Ah, cada uno en una sola sesión.
Una sola sesión, sí. Porque era música que la veníamos tocando en vivo, con lo cual la música además estaba como muy amasada, ¿no?
¿Y cómo vas a hacer la presentación de los discos?
Y bueno, además es muy sencillo porque el disco, digamos, por un lado está el disco del trío, que es con Juan Manuel Bayón en contrabajo, Bruno Varela en batería, y luego el disco a dúo con Rodrigo. Y la idea, que es lo que venimos de hacer en Tucumán anteayer, es un concierto en cuarteto, donde hay partes en trío, donde hay partes en dúo, donde yo toco con Rodrigo.
¿Están los dos discos mezclados entonces?
Voy a tocar algunas cosas de un disco, algunas cosas de otro, y hay cosas que yo escribí para este cuarteto que probablemente sea el próximo disco, digamos, ¿no?
O sea, hay cosas que no están en estos discos.
Claro. Sí, sí.
Y se va como colando, de golpe aparece Rodrigo en algún tema que originalmente era del disco del trío.
Exactamente. Okay. De hecho, por ejemplo, hay un tema que yo escribí para el disco en dúo, que es un tema que yo le escribí a Rodrigo. Yo me enteré que un día de casualidad, antes de tocar, me enteré que a Rodrigo yo le hice una joda con unas camisas que él usa y le dije que eran camisas para un guitarrista de boleros. Y él me dijo que le encantaba tocar boleros y me mostró unos boleros y todo, y le dije, bueno, te voy a componer un bolero. Y escribí un tema que se llama...
Nació como chiste.
Se llama Agudelo in the Mood for Love. Y el tema lo grabamos en el disco en dúo y ahora lo tocamos en cuarteto, ¿no?
Buenísimo.
Sí.
Lo que digas.
Tenemos para escuchar algún anticipo, el disco está saliendo recién en estos días.
Mañana, teóricamente.
Exactamente, todavía no está el disco físico.
O sea, es una presentación del disco antes que el disco esté.
Exactamente. No, el disco va a estar mañana.
Mañana, por eso. Lo que escuchamos ahora es antes de que el disco esté.
Es antes, sí.
Hay un tema que tenemos separado que es Recto no Cazador.
Sí. Recto no Cazador es... hay un tema de Monk que se llama Strike No Chaser.
Sí, Strike No Chaser.
Y
el gran tema.
Un gran tema. Que además es luego el título de una película sobre Monk. Y
hiciste la traducción.
La traducción literal. Esto es un día Fumero, me cuenta, Horacio Fumero, gran contrabajista, gran amigo, vive en España, me cuenta que un periodista de jazz, de allá muy cotizado y muy pagado de sí mismo, se le ocurrió como para, yo diría de canchero, de... mencionar temas que fueron tocados en un concierto, hizo la traducción al español. Hizo la traducción literal, con lo cual no tiene ningún sentido. Recto,
claro.
Bueno, Strike No Chaser es Recto No Cazador, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no?
Vamos a escuchar.
Dale. Recto, no cazador, digámoslo en castellano.
Sí.
Esto es una parte del material que vas a presentar en vivo.
Sí, sí, sí. Este es el primer tema del disco del trío, digamos.
De La Vida,
la vida Elige.
Se va a presentar el 1 de octubre, todos los sábados de octubre a las 21:30 en Telonius, ahí en Salguero al 1800, 1884. Ya están las localidades en venta. Te presentas entonces con Rodrigo Agudelo, Juan Manuel Bayón y Bruno Varela.
Exactamente.
O sea, el dúo y el trío, todo por el mismo precio.
Exactamente.
Exacto. ¿Y sabes qué? Hay un piano acá.
Y hay un pianista.
Sí, sí, pero además es un, esto es una rareza. Mm. O sea, una radio con un estudio, con un piano bueno. No, no.
Todo el mundo se va, habitualmente viene, una vez por semana viene un pianista y se va enamorado del piano.
Sí, 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 porque es un piano lindo, es un Yamaha que está bien y que está cuidado y está... Sí, es una cosa...
Te está llamando incluso.
Sí, sí, bueno.
Así que ve al piano, Adrián.
¿Quién había venido, Osvaldo, que el pianista de Drexler? Luciano Superbiel.
Luciano Superbiel.
Que decía, no, mis pianos son unas porquerías. Me está fascinado.
Al lado de esto no quiere mi piano, es una porquería.
Este es un buen piano, es un buen piano.
¿Cómo te das cuenta que es un buen piano?
¿Qué?
¿Cómo te das cuenta que es un buen piano?
Es una... En cuanto le pones la mano encima, es una... Es como una sensación que tiene que ver, por un lado...
Acércate un poco al micrófono para poder decirlo.
Es como una... Por un lado, hay algo de ponerle la mano encima al teclado, de la acción del piano, digamos, de que sea cómodo, de que lo sientas blando, lo que lo sientas no blando, sino parejo y como que no se resiste al toque. Y algo del sonido, que yo el sonido lo conozco porque vine mil veces a este estudio y siempre que vengo toco y me encanta tocar, ¿no?
Todo tuyo.
Eso no fue del dúo ni del trío, fue del pianista.
Fue del pianista.
Y sabes que, a ver, lo bueno de venir a tocar solo a la radio es que, lo mismo para los conciertos, que cuando tocas solo piano en general no preparas mucho el repertorio. Tocas un poco lo que te viene
en
gana.
Lo que viene en el momento.
Y yo llegué un rato antes que ustedes terminen la nota con, no sé quién, no lo conozco.
Un director de teatro y de comedia.
Claro, y él estaba hablando de un disco que yo me lo gasté de escucharlo.
El de Tony Bennett.
El de Bill Evans con Tony Bennett, sí. Que es exactamente lo que él dijo, es como una clase de cómo se frasea. Tony Bennett es como el gran maestro, ¿no? Él y probablemente Chet Baker. Y este tema, Emily, que es, digamos, mi hija menor se llama Emilia, gracias a este tema.
¿Me puedes decir
tema? Gracias a este tema, sí. Sí, yo siempre digo que uno tiene hijas mujeres para ponerle nombre de canciones. La mayor se llama Laura y la menor se llama Emilia. Y este es uno de los temas. Este es un tema que yo creo que la primera versión que escuché es la versión de Bill Evans con Tony Bennett, ¿no? Que es un disco imprescindible.
¿Cuánto hace que no tocabas este tema?
Y hace mucho, pero cuando pienso en el disco de Bill Evans con Tony Bennett, enseguida pienso en este, sí. O pienso en el que pasaron, en My Foolish Heart, sí. Pienso en eso, pero este hace mucho que no lo tocaba, pero este es un tema que yo lo grabé alguna vez, uh-huh. Sí, sí.
¿Y lo tenés en la cabeza? ¿O en los dedos?
Lo tenés en los dedos, lo cual es casi lo mismo, ¿sabés que es casi lo mismo? O sea, en realidad un pianista tiene como una filial de su cerebro en las manos. Así funciona. O sea, a mí me ha pasado de encontrarme tocando temas que no sé el título, porque me olvidé el título, me olvidé que... Y lo escucho y lo empiezo a tocar y sé que es un tema que lo he tocado y en esas me olvidé, como se llama, me olvidé los acordes, me olvidé, quiero decir, visualmente, pero
están en los dedos.
Pero están los dedos. Me parece que es como... Es eso, un pianista tiene... Yo siempre le digo a los alumnos eso, o sea, que en realidad sabés algo cuando tus manos lo saben. Mientras está en una instancia de que está en la cabeza, está como en stand-by. O sea, lo sabes cuando lo llevaste a las manos, ¿no?
Ahora, en ese sentido, tus manos deben tener una memoria prodigiosa, porque ¿cuántos temas hay ahí en tus manos?
Y hay mucho, pero tiene que ver con que algo que alguna vez lo tocaste te queda. Es como las manos de un pianista son como un buen perro, ¿viste? Que una vez que le hiciste un mimo te ve y se acuerda, ¿no? Es eso. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa hace muchos años, que es que me llamaron para que a mí mismo me impresionó mucho. Me llamaron en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, para un... Habían armado un ciclo donde llamaron a un par de músicos de jazz, pianistas de jazz, estaba Ernesto Jodos, estaba yo, para que toquemos música, que preparemos un concierto con música de un compositor argentino, contemporáneo, o sea, que no hubiese muerto, de una tradición que no sea el jazz. Y yo elegí García. Me sugirieron García y elegí García. Y yo me fui a mi casa y en vez de pensar en un trabajo, digamos, orgánico, decir, bueno, voy a elegir distintas etapas y armo como una cronología, algo, okay. Dije, a ver, ¿qué me acuerdo de García? Y toqué... Todo Confesiones de Invierno. Wow. Todo Confesiones, en el orden en el que los temas estaban en el disco. Y yo no tocaba esos temas desde que tenía 14, 15 años. O sea, había pasado 25 años sin tocarlos.
Pero ¿cuántas veces escuchaste ese disco a los 14, 15 años?
Es que yo me acuerdo cuando salió Confesiones de Invierno, yo nací en Aedo, en el oeste. Que obviamente en Aedo había una disquería, y yo iba todas las semanas a buscar Confesiones de Invierno, porque la revista Pelo, que era una máquina de mentir, había anunciado que estaba saliendo un disco de Sui Generis. Y el disco salió como un año después. Pero yo todas las semanas iba y me peleaba con el tipo de la disquería.
Ahí era el pibito a pedir el disco ese.
Claro. Y vos sabés que yo me peleaba con el tipo de la disquería. Le decía, no, pero mira, la revista Pelo lo anunció.
Me pasó lo mismo.
Claro, sí. O sea, si Ripoll lo anunció en Pelo es porque el disco salió y me estás mintiendo, lo tenés escondido, ¿entendés?
¿Por qué no me lo querés vender?
Claro. Y claro... De tanto, ni siquiera de tocarlo, de tanto escucharlo, lo había gastado el disco, y esa es música que te queda ahí, ¿no?
Y en general, Adrián, los temas que más puedes así tocar fácilmente, como recién Emily, ¿pertenecen a discos o canciones que escuchaste muchísimo, o de golpe un tema que escuchaste una vez perdido en un ascensor, se te queda la melodía?
No, en general son temas que los he escuchado mucho, o lo escuché una vez y enseguida me despertó la curiosidad de tocarlo. Me pasa eso, ¿no?
Y es
de... O temas que me remiten a algún momento.
¿Y es de mucha mala educación pedirte ahora algo de Charly García?
No, para nada. A ver, déjame ver.
Te va a hacer el disco entero, cuidado. No, cuidado con lo que pedís.
Tenemos tiempo.
Te hace un Hada y un Cisne que son como 8 minutos.
No, pero déjame ver. Thank you. Ese es lindo. Ese. Bienvenidos al tren.
Pueden
¿no?
venir cuantos quieran.
Bienvenidos al tren.
Grabaste al menos sí. uno, pero varios Garcías, ¿no?
Y grabé, ahora ya me olvidé, pero había grabado Seminar en su momento. Uh-huh. ¿Qué más? Grabé, bueno, con Roxana Med hicimos Viernes 3 AM. Uh-huh. E hicimos una versión de Rasguña la Piedra, que es muy difícil. Sí. Es una música increíble, ¿no?
¿Cómo definirías a García compositor?
García es un compositor de canciones perfectas. A mí me parece que es eso. O sea, digamos, los dos grandes compositores, digamos, provenientes del rock, que trascienden, que yo no los considero rock nacional, lo que se llama como rock uh-huh. nacional, son García y Spinetta. Pero García es un compositor de canciones perfectas. Quiero decir, para mí una canción perfecta es una canción que si vos la silbás afinadamente y alguien te hace palmas más o menos a tempo, ya tenés como una, tenés algo, tenés una obra de arte. Eso es lo que pasa con la música de Charlie. Es como, y por otro lado es el universo armónico de Charlie. Estoy hablando de un tema técnico, ¿eh? O sea, el conocimiento de la armonía que tiene, de los acordes que tiene Charlie, es un conocimiento que es como que el rock le queda chico, está más allá. O sea, digo, probablemente sea un tipo que armónicamente es mucho más sofisticado, no sé, por ejemplo, que Elton John, ¿no? Es un compositor de canciones perfectas. Luego, bueno, después estuvo como una época que no es a mí no me interesa tanto, pero todo lo que hizo desde que arranca Sui Generis y hasta Piano Bar, todo eso es glorioso, ¿no?
Una gran obra.
Sí. Perdón, y algo más, o sea, una canción es perfecta cuando le permite al intérprete, que no es el compositor, mostrar algo de su personalidad. Uh-huh. O sea, recién escuchábamos antes, pasaron el tema ese de que hace Bill Evans con Tony Bennett, My Foolish Heart, que es un estándar viejísimo. Ahora, cuando vos escuchás My Foolish Heart, eso no habla tanto del que compuso My Foolish Heart, como de Tony Bennett y como de Bill claro. Evans. Entonces,
ahora, ¿eso está en la composición? Digo, ¿es la composición la que permite que el intérprete pueda
poner? Y sí, hay algo en la generosidad de esa canción. O sea, Sur es Troilo, pero Sur luego es Rivero con Salgán, es Goyeneche con el mismo Troilo, Sur es La Negra Sosa, o sea, obviamente estamos hablando de grandes artistas, pero en principio, digamos, si vos escarbás, haces un pozo en la tierra y encontrás petróleo, es porque ahí había petróleo, si no, no vas a encontrarlo. Entonces, bueno, estas son canciones que en cuanto escarbás un poco, siempre permiten otra lectura. Tienen como, digamos, si le buscas la quinta pata, siempre la tienen, ¿no?
Bueno, es lo que suelen decir los actores con respecto a los textos que tienen que interpretar, ¿no?
Claro.
Un texto bien escrito es un texto que les permite a ellos decir.
Totalmente. Y es como un fenómeno que es difícil de explicar desde lo técnico. Como algo que se supone que tiene, que formalmente tiene, está como delimitado y sin embargo siempre hay resquicios en los cuales alguien pone algo de sí, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista son canciones perfectas.
¿Qué es lo que cambia, Adrián, cuando tocas una canción a solas y cuando estás con, por ejemplo, con una cantante como Roxana Med, digamos? ¿Qué es lo que hay que agregar o sacar de lo que estás tocando al haber una cantante al lado?
No, a ver, al haber una cantante lo que tenés que tener a mano siempre es Ribotril. siempre. Siempre tenés que tener Ribotril. No, bueno, yo tuve la suerte de laburar con Roxana y laburar con Liliana Herrero, uh-huh. Con lo cual he tenido la chance de compartir el escenario con artistas de las cuales he aprendido, ¿no? Sobre todo con Liliana, cada concierto era un salto al vacío.
¿Por qué?
Porque Liliana le gusta caminar por la medianera, le gusta caminar en descalza por la medianera, cuando tiene vidrio, ¿viste? Cuando le ponen vidrio. Y siempre sale bien, le gusta arriesgar, ¿no? Y, Y yo, bueno, yo aprendí a tocar la música del Cuchi Leguizamón con Liliana, me la enseñó ella. Yo no sabía tocar la música del Cuchi hasta que no toqué con ella. Y lo que cambia es que una canción es una melodía. Básicamente es eso, una canción es una melodía. Todo lo demás viste esa melodía. Luego, el que tiene a su cargo hacer la melodía tiene el rol principal. Y lo que hay que hacer es nunca olvidarse que lo que estás haciendo es ayudar a vestir esa melodía. Y hay veces lo que tenés que tocar es mínimo, y hay veces que no. Digamos, uno tiene la posibilidad desde el instrumento, desde el piano, de cambiarle totalmente la textura a un tema. Pero no te podés olvidar que el argumento central es esa melodía y que luego tenés que ponerte al servicio de eso. Entonces, cuando laburás con una cantante o cuando laburás con alguien en un grupo, en un contexto donde hay un instrumento melódico, tenemos que saber que lo que estamos defendiendo es eso, es esa melodía, ¿no?
Adrián se va a presentar desde el 1 de octubre, todos los sábados de octubre, a las 21:30, ahí en Telonius, Salguero 1884, va a presentar los dos discos, como si te estuviese viendo, que es el del dúo, y La Vida Elige, que es el del trío. Lo tenemos sentado al piano.
Así que ahora tenemos la versión solo.
Tenemos temas de los discos también para presentar, pero ¿sabes qué?
No, pero yo prefiero tocar.
Vos prefieres tocar.
Porque resulta que cuando está el piano...
Está el piano. Hablabas de los dos grandes compositores que surgió desde el rock. Bueno, Spinetta.
Thank you.
Y se fue Laura.
Se fue Laura.
Ya tuvimos a
la
dos
diferencia,
niñas. Ya tuvimos a dos niñas en
la,
el piano.
La diferencia de García con Spinetta es que Spinetta era un autodidacta. Uh-huh. Y hay como una armonía que parece que se la inventó para él. No es de academia, no está. Entonces, necesariamente, toda la música de él es como una música como muy a medida, ¿no?
Por fuera de la academia,
claro,
muy personal.
Es como muy... Spinetta se inventó una armonía. Se inventó es un universo que es de él, ¿no? Es como que, te diría, empieza y termina en él.
¿Acordes raros?
Sí, y además... como muy preciosistas, en el sentido de que no importa solo el acorde, sino la inversión, cosas que no funcionan tanto en el piano porque están pensadas para la guitarra y para posiciones de la guitarra, y luego las formas de los temas, o sea, bueno, esto es de la primera época, que es ese disco increíble de Almendra, pero luego hay muchos temas de Spinetta donde la forma no es tan sencilla, no es estrofa y estribillo, esas cosas, sino que hay como interludios, hay cosas, cosas raras, ¿no?
La pregunta Badi de la noche. ¿Cómo fue tu primer piano? ¿Cuál era tu primer piano?
Mi primer piano era un piano vertical en la casa, en mi casa. Mi vieja es pianista. Y era un piano que a mí me sentaron al piano a los 4 años. Hay fotos mías llorando en el piano.
¿Estabas obligado?
Sí, a mí me obligaron a estudiar.
¿Pues
claro.
No querías?
Yo quería. Yo vivía en Aedo, imagínate que Aedo era un gran potrero. Aedo era todo tierra. Y yo lo que quería era jugar a la pelota. Entonces mi vieja, no a los 4, pero ya a los 5 o 6, me obligaba a estudiar el piano si yo quería salir a jugar a la pelota, y 45 minutos por día era, que para un pibe de 5 o 6 años es una eternidad.
En principio sonaría poco pedagógico, pero le funcionó.
A ver, a los 9 años mi vieja me echaba a la calle a jugar a la pelota para que deje el piano tranquilo, porque mi vieja daba clases, hasta que me compraron mi propio piano, que lo tenía en mi cuarto. Luego... mi hijo mayor, Martín, que tiene 26 años, que es guitarrista, que toca bárbaro, que más ha hecho toda la carrera, etcétera, etcétera. Martín empezó obligado. O sea, yo creo en el método, yo creo en ese método. O sea, yo creo que la idea del libre albedrío en un pibe de 4, 5, 6 años, decir, bueno, que se siente a domar un instrumento, que es algo que en principio tiene una dificultad mayor que la que un pibe puede afrontar, por una cuestión incluso física, anatómica, claro, las manos, etcétera, etcétera. Pensar que priorice eso, hoy en día es imposible, además, con la compu.
Tiene muchas tentaciones ese pibe para no sentarse.
Exactamente. Entonces me parece, ahora, una vez que lo obligaste, después camina solo, va solo, y después, yo tengo la experiencia con mis hijos que ha sido así.
¿Y en tu caso personal tardó mucho tiempo en que la
obligación pasase? No, enseguida. El piano se convirtió como en mi juguete preferido, ¿no? Mi juguete preferido. Y después, ya te digo, no lo soltaba. Y teníamos este problema, que es que mi vieja daba clases de piano. Claro, era la maestra del barrio. Y me compraron, me acuerdo cuando me compró mi propio piano.
¿Y cómo era ser alumno de tu propia madre?
No, nunca fui alumno de mi vieja. No, nunca, porque es imposible.
Claro.
Era. Primero estudié con una alumna de ella, los primeros, digamos, pasos, y enseguida fui a estudiar con un profesor, así un tipo más pesado, ¿no? Que era bravo también, duro. Pero bueno, es como esto funciona. Yo creo que es como esto funciona.
¿Y todas esas clases eran, digamos, académico clásico, música clásica, o ya había un oído yacero en alguno de los profesores?
No, además eso no se estudiaba. O sea, el concepto de estudiar música popular, o sea, eso es posmodernismo. Cuando yo empecé a estudiar, estudiabas la música como Dios manda. O sea,
la música es la música, no venga con boludeces.
Claro, la única música que se estudiaba.
¿Por qué decías recién que aprendiste a tocar el cuchillo de Guizamón con Liliana Herrero? ¿Qué es lo que no sabías del cuchillo?
Porque para tocar la música del Cuchi tenés que conocer algo de su historia. Y Liliana
¿por qué?
Lo conoce.
¿Por qué?
Porque hay algo en el espíritu de esa música. Hay algo, hay algo que yo no puedo explicarlo muy bien, pero yo sé que a mí me ayudó mucho que Liliana me cuente historias sobre el Cuchi, historias sobre cada una de las canciones, sobre cuándo las escribió.
¿Eso no lo previsaste, por ejemplo, en algunos estándares de jazz?
No. Bueno, eso es cuando tocas algunos compositores de jazz. Algunos, que ellos, en esas tocas a Monk o algo así. Pero, y además, bueno, yo viví la experiencia de acompañarla a Liliana cantando el Cuchi, que daba, digamos, yo siempre tuve la sensación que es una música que es como si el Cuchi lo hubiese escrito para ella, ¿no? Es para ella, o sea, es increíble. Y además me introdujo en ese mundo, o sea, como yo me empecé como a apasionar, ¿no? Como que me obsesioné incluso.
¿Querías hacer algo del Cuchi?
Perfectamente.
Recordamos que Adrián se presenta desde el 1 de octubre, todos los sábados de octubre a las 21:30 en Telonius, ahí en Salguero 1884.
Cartas de amor que se queman.
Qué belleza. Adrián, muchas gracias por haber estado acá.
No, gracias por invitarme.
Ha sido un placer. Recordamos que presentás Como si te estuviese viendo, el disco del dúo, y La vida elige, el disco del trío, desde el 1 de octubre, todos los sábados.
De octubre en Telonius.
Todos los sábados de octubre, 21:30, en Telonius, ahí en Salguero 1884.
Gracias. Gracias por invitarme.
Gracias a vos.
Chau, Adrián, gracias.
noche tras noche, el Nacional, la radio de todos.